pues estamos hoy aquí, un miércoles, como acostumbramos a hacer con nuestra profesora, un programa de radio sobre la asignatura de literatura universal. Es una asignatura que solo cursamos este año, por lo que estamos intentando hacer de esto una de las experiencias que podamos recordar, y gracias a ella pues estamos aquí hablando sobre literatura antigua y cómo esta literatura nos puede interesar a nosotros los jóvenes, porque a una persona de nuestra edad nos llegan y nos dicen, bueno, tienes que leerte el cuento del Grial, y a lo mejor piensas que me voy a estar leyendo yo esto, pero una vez te metes puedes entender y puedes darte cuenta de lo divertido que puede ser, porque justamente esta obra no tiene un lenguaje tan antiguo como el de La Odisea, que vinieron a hablar nuestros compañeros el otro día, sino que este tiene un lenguaje bastante más entendible, tiene un hilo en la historia bastante más fácil. No empieza la historia en el medio, como en el inmedia res, como pasaba en La Odisea, sino que es una historia lineal, aunque cabe decir que es que está inconclusa, no tiene final, por lo que te quedas un poco chascado, pero bueno. Aún así, la historia empieza con Perceval, aunque al principio no sabemos su nombre, despidiéndose de su madre porque él quiere ser caballero y quiere vivir todas esas aventuras. Su madre le intenta convencer de que no lo haga, puesto a que su padre y sus dos hermanos habían muerto en batalla. Pero aún así Perceval se va, aunque ve con su madre en la distancia mientras iba en su caballo, está como desmayada, está tirada en el suelo y le queda esa cierta duda de qué es lo que le ha podido pasar. Pero aún así él continúa en su primera aventura, así, antes de ser nombrado caballero, puesto a que su primer, no compromiso, sino como su primera misión para él mismo era que el rey Arturo le nombrase caballero. Antes de esto, como todavía es un poco granuja, no es ciertamente un caballero porque ni le han nombrado ni ha aprendido las características que tiene que tener, pues se le ocurre la buena idea de robar un anillo, lo cual al principio nos deja un poco en plan, a ver, si un caballero es alguien audaz, ¿qué está pasando?
Es muy pequeño, además, muy, muy inocente, muy ingenuo. O sea, se le ve un tipo de inocencia y de, pues, que realmente, como dice la historia, ¿no? Su madre le deja, vive con él en el bosque, alejado de todo el resto de la gente, de todo este conocimiento de los caballeros, para que no siga el mismo camino que siguió los varones de su familia, por el miedo a acabar igual que ellos. Es interesante, ¿no?, ver, y es gracioso sobre todo ver cómo reacciona a cosas que realmente nunca ha visto, como cuando ve a los caballeros y los confunde al principio con ángeles, que dices, wow, bueno, primero con demonios y después con ángeles.
Además de su edad, la cual es prácticamente un adolescente, por lo que nosotros o lectores jóvenes se pueden sentir identificados con el personaje.
Sí. Es eso, al principio Perceval es como si sueltan a un chaval y le dicen que se tiene que ir a la guerra sin haberle enseñado nada, por lo que tiene como que muchas dudas. Pero al final acaba llegando al castillo del rey Arturo y allí pues le encomienda el rey Arturo robarle la armadura a otro caballero para que sea esta la suya y pueda empezar sus aventuras. Y por lo tanto empieza. Y en uno de sus primeros viajes acaba encontrando a su querida Blanca Flor.
Blanca Flor, sí, qué bonita.
Se enamoró de ella, ciertamente, aunque tampoco narran mucho en detalle la relación que tuvo con Blanca Flor, sino que más adelante sí que nos dan ciertos puntos en los que nos podemos dar cuenta de que el amor que sentía por Blanca Flor es bastante grande, puesto que se acuerda siempre de ella.
La historia se centra más en lo que viene siendo la caballería, la evolución de un personaje, los rasgos que tiene que tener un caballero, las aventuras que vive, qué hace en su vida para conseguir, porque finalmente el rey Arturo le hace caballero, le hace oficial. Al principio no, pero luego más tarde, cuando él madura y él va creciendo como persona, consigue llegar a su meta.
Es que lo dicho, es un niño. La historia está... está vista desde los ojos al final de un niño. Bueno, la narración no, sino su personalidad. O sea, es completamente comprensible cómo son sus acciones, ¿no?
Sí, es muy bonito ver la evolución que acaba teniendo, tanto de cómo tratar a Blanca Flor, como de cómo afrontar sus misiones como caballero, al igual que pues cómo se le ve como persona, que al principio es un truán y al final acaba siendo pues más señor, acaba siendo más generoso y amable.
Esta evolución se presenta como un personaje redondo que va a lo largo del relato, se presenta primero como un joven de campo sin ninguna cultura ni ningún tipo así de enseñanza, y al final llega a lograr ser un caballero con todos los valores y ello que implica. Se puede ver esto en muchísimas películas y series de personajes redondos como Up, Disney, o Shrek, o muchísimas, o Lolita, por ejemplo, un libro.
Debatible, un libro debatible, la verdad.
Sí, la verdad.
Un poco debatible, pero bueno, no es el caso.
Controversial,
sí, ciertamente.
Cuanto menos, pero bueno, volviendo otra vez a esta historia, también un evento que sucede cuando, bueno, se aventura a ir a visitar al rey pescador, se encuentra con el tan nombrado Santo Grial y se queda como muy sorprendido, tan sorprendido que es incapaz incluso de decir una palabra. Y ahí ya más tarde en la historia nos enteramos de que no ha podido nombrar palabra ni preguntar nada acerca de este porque tiene un pecado. Y claro, pensamos...
Se siente profundamente culpable, ¿no?, de la muerte de la madre.
Claro, porque le acaban contando, a la vez que le cuentan cuál es su verdadero nombre, el motivo por el que ha muerto su madre, y se queda tremendamente entristecido y se siente tan culpable que se da cuenta de que ese hecho le ha hecho no ser capaz de nombrar palabra.
La verdad, un poquito triste, a mi parecer,
sí.
¿No? Como pues, este último hijo... por lo menos desde el punto de vista de la madre, me da bastante pena que después de haber perdido a su marido y a sus hijos por una batalla, luego su hijo quiera seguir el mismo camino. Puedo entender su angustia y no sé, me hace sentir bastante mal por ella.
Sí, la verdad, y que ella no haya podido al final ver que la primera meta de Perceval, una vez acaba siendo caballero, es llegar a ver a su madre para preguntarle qué tal está, para contarle sus hazañas. Es tristemente algo que a veces pasa también en la vida, porque este libro yo creo que aunque sea algo tan antiguo sigue siendo humano, puesto que alguien lo ha escrito. Entonces también, además de reflejar la evolución que puede tener una persona, refleja también el cariño que se le puede tener a una madre, que a veces no les hacemos caso, obviamente, como aquí Perceval no le hace caso a su madre, pero que aún así siempre tiene las ganas de volver, siempre tenemos las ganas de contarles a nuestros padres las cosas de las que estamos orgullosos.
Claro, él siempre tiene en mente el volver a ver a su madre, que está enferma, que él piensa que está enferma, pero lo que le pasa es que le ha dado tal disgusto el que se lleve ya a su hijo de casa que pues ha caído enferma así. No sé, yo lo veo bastante, bastante triste por esa parte.
Sí, es una pena.
Además, que otra cosa que se puede diferenciar en el libro son los consejos. Los consejos que le da su madre primero, a los cuales... él no presta mucha atención y no hace mucho caso, pero que después de que esta muera, pues los tiene más en consideración. Conoce también a otros caballeros, conoce a otra gente experimentada, y estos también les da consejos. Por lo tanto, la muerte de la madre, lo cual influye en él, es un punto, ¿no?, de no regreso, por decirlo de alguna manera, en la historia, más los consejos que ya tenía y los nuevos que le daban... al haber madurado, él empieza a entender los consejos, empieza a hacer caso, por lo que la influencia externa de otras personas que a veces pueden tener sobre ti a veces es buena y a veces es mala, como todo, pero en este caso, en el libro, es una parte importante de por qué Percival evoluciona a lo que luego se convierte.
Claro, porque también muestra ese aspecto tan humano de aprender, de que el camino de una persona, la evolución que puede tener una persona en su vida no es simplemente por obra suya, tipo, no es un camino que hagas solo, sino que te rodeas de gente, te alimentas de las cosas que ellos te dan, en este caso los consejos que recibe. También es muy humano de su parte aprender de esos consejos y es un buen ejemplo para nosotros.
Luego, en cuanto a opinión personal ya más del libro, para mí es un libro que puede enseñarte, pues como ya hemos hablado, de ser más precavido en la vida en general, a no ser tan impulsivo, a usar la cabeza cuando tengas que decidir algo importante.
Claro, también a permitirte como dejar tu orgullo a un lado y aprender de los demás. Es algo que todos tenemos que tener muy en cuenta, que siendo orgullosos y egocéntricos y ególatras no vamos a llegar a ninguna parte, puesto que en el camino que es esta la vida, siempre nos cruzamos con gente y nos tenemos que nutrir de lo que nos dan, no podemos simplemente estar con lo nuestro.
Además es un clásico, ¿no? Todos hemos oído hablar pues de la leyenda del rey Arturo, ¿no? Y no sé, siempre me parece interesante ver todas estas historias que realmente nosotros, por lo menos en mi caso, siempre he leído en el colegio las historias que tenemos aquí en España, pero nunca había leído pues dentro del colegio historias sobre la mesa redonda y sobre el rey Arturo. Claro. Me ha parecido muy interesante porque no había tenido la oportunidad de ver ninguno de estos y está guay.
Claro, muy curioso también saber que de los caballeros de la mesa redonda, esto nos lo contó nuestra profesora y al menos a mí me hizo reflexionar, el único que puede ver el Santo Grial una vez lo tienen o se pueden tener esta oportunidad, Perceval es el único que lo puede ver, puesto que ya cumplió una penitencia por el pecado que tuvo, casi al final de la historia, yendo a visitar un ermitaño y estando dos días haciendo como penitencia. Y eso te hace ver también que errar es algo totalmente humano, es parte de la vida, es parte del proceso, que ni Perceval, porque sea el único que puede ver el Santo Grial, es el ser más perfecto, sino que pues Dios le perdonó porque él se sentía arrepentido y pues pudo conseguir verlo. Y pues eso me parece también una buena enseñanza por parte del libro. Bueno, no del libro, sino de todas las historias que engloban el Santo Grial.
Además que los errores, como bien ha dicho Lucía, son humanos y lo que hay que aprender es a no volverse a tropezar con una piedra dos veces. Hay que aprender a levantarse y hay que aprender del propio error para ser mejor en el futuro y esa experiencia hacerte que también evites otros errores que están relacionados.
Bueno, a ver, no sería correcto hablar sobre el final, porque realmente no tiene un final, pero ¿qué os parecen las últimas partes de la novela, ¿no? Cuando ya se supone que está en el castillo del rey Arturo, ¿no? Y pues está... Bueno, no, perdón, vamos a hablar primero mejor de la parte del rey pescador, ¿no? De cuando ve el Grial. Es, no sé, me parece como un momento bastante, bastante extraño, ¿no?
Sí, está... es como la parte más icónica de la obra, sí. Y a la vez la parte más como particular, porque no sabemos realmente lo que está pasando, ni Perceval lo sabe, y no es capaz ni siquiera de preguntarlo.
Es la parte más mágica, se puede decir,
sí.
Ya que el rey pescador es un rey, parece pobre, pero no... En realidad es jubilado, tiene un castillo así, más o menos como lo dice la novela, mágico, parece ser que es mágico porque tiene allí objetos como la lanza o el grial, muy míticos y muy legendarios, y cuando, por ejemplo, cuando ya termina ya con el rey pescador, el castillo desaparece, es como la parte mágica.
Es la parte más fantástica. Durante el principio de la obra estamos todo el rato viendo momentos serios en los que no ocurre nada mágico y de repente es entrar en el castillo del rey pescador y aparece la lanza que sangra por la punta y el Santo Grial y ellos en una fiesta y luego se despiertan, no hay nadie, el castillo desaparece. No sé, me parece la parte más icónica, ¿no?
Sí, la que más se recuerda. Que, aparte de ser como el punto de inflexión de la historia en la que el personaje se da cuenta de su error, intenta luego enmendarlo, además ese toque mágico que tiene deja muy claro que a partir de este punto en la historia de la literatura es cuando se empiezan a incluir elementos fantásticos, como por ejemplo esto, que cosas desaparezcan, dejando ya a un lado lo que viene siendo la literatura más clásica.
Entrando más en la leyenda, ¿no?
Efectivamente.
Por no decir, además, que es la escena, por llamarlo de alguna manera, que da título al libro.
Efectivamente.
Cuando aparece el Grial, es el cuento del Grial.
Claro, tú estás leyendo la historia al principio y dices, madre mía, aquí no hay nada de eso. Llevas ya un rato y no aparece el Grial por ninguna parte y ya dices, ah, vale, ahí está.
Dices, claro, ¿qué tiene que ver este libro con el Grial? ¿Por qué se llama el cuento del Grial?
Claro, y efectivamente cuando sucede lo del Grial y te das cuenta de que simplemente parece que solo ha visto el Grial y ahí se queda, dices, pero bueno, ¿qué tipo de sentido tiene que tenga este título? Luego ya cuando Perceval se encuentra con su prima después de esa noche tan extraña y mágica, es cuando descubre tanto su nombre como por qué no ha podido hablar. Es como que empiezas a entender el sentido de la historia, entender qué gira en torno a este pecado que ha cometido Perceval, a este error, y cuando empieza a darle este sentido de que los errores se pueden enmendar. A mí me parece que ahí es realmente el sentido de la historia, cuando empieza a cobrar sentido.
Además que en la escena también del Grial, un poco antes, a mí me llama la atención la manera en la que habla indirectamente de los prejuicios sobre el rey pescador, ya que, como podemos ver en el libro, el rey pescador al principio parece pobre, un pescador normal y corriente que vive en una cabaña y no es nada especial, simplemente un hombre con a lo mejor algo de conocimientos, ya que le da algún consejo a Percival, pero no mucho más. Y luego, sin embargo, resulta que es un rey muy poderoso, muy rico, y que nada más y nada menos tiene el Santo Grial en su castillo, que es la joya de la cristiandad.
Efectivamente.
Cierto, al principio le describe como un hombre pescando y pues de que sabía utilizar bien las palabras o algo así, y no parece que vaya a ser él un rey, ¿no? Está ahí pescando.
Bueno, voy a sacar ahora el tema de Perceval y Blancaflor, porque al menos ahí me pareció bastante bonito, tipo, porque tampoco se narra mucho si llegan a intimar, los gestos que tiene Perceval cuando se encuentra con Blancaflor, pero aún así me pareció muy precioso el momento en el que Perceval estaba admirando la nieve y se queda ensimismado por 3 gotas de sangre que se le habían caído a un ganso o a un pato y le recordaban al color de las mejillas de esta mujer, de su amada. Me pareció tremendamente bonito.
Profundamente enamorado, sinceramente, porque viendo 3 gotas de sangre en la nieve dices, wow, que está claro. Muy enamorado para que te recuerde eso a tu amor. Pero...
Claro, mucho más cuando en el contexto de ese momento acababan de derrotar a Keu, que era una de las personas a las que más rencor le tenía Perceval, si se puede decir así, puesto a que abofeteó a una mujer, o la mujer la abofeteó por un acto que hizo.
Sí, le abofeteó a una doncella en el Palacio del Rey Arturo, en el castillo, por haber dicho ella que Perceval parecía un buen muchacho y que parecía digno de algún día convertirse en caballero. Y él va y la abofetea.
Además que para imaginarse a Blancaflor en la nieve con 3 gotas de sangre, al estar hablando de un libro, nunca mejor dicho, hay que tener imaginación.
Efectivamente, claro, el escritor, que sería una persona de la época, obviamente, medieval, que se piensa siempre que es una época súper oscura, en la que no pasa nada, que se haya hecho un libro como este, del cual se puede sacar tanta conclusión y tanto sentimiento incluso, e incluso... estando en ese momento tan presente la Iglesia, que nos aporte este valor de que los errores se pueden enmendar siempre, de que todo tiene una solución siempre y cuando te arrepientas. Me parece a mí que para que la gente comente que la Edad Media no es sentimental, me parece bastante sentimental por parte del autor haber metido tantos valores en esta historia.
Esta época tiene... Cuando se habla de esta época tienen partes muy oscuras, pero también partes con mucho romance. Pero lo que me llama la atención es que las historias, por ejemplo, sí, por ejemplo, la ideal, son romances cortos. En muy poco tiempo el personaje, Percival, conoce a su amor en nada, en muy poco tiempo, y se queda allí, no me acuerdo si meses o unos días o no.
Sí, posteriormente en la historia sigue enamorado de ella, aún habiéndola conocido de tan poco. Es un amor bastante noble.
Y se juega la vida por su amor.
Sí, por demostrarle todo lo que es capaz de hacer para mantener su honra y poder estar con una mujer tal como ella.
Y son escenas cortas, pero sin embargo podríamos decir que son intensas, ya que le dan un gran significado a la obra y son momentos muy importantes que luego te explican muchas cosas.
Claro.
Por lo que, volviendo quizá un poco a anteriormente lo que hemos hablado, para mí es una obra recomendable, ya que te enseña muchos valores como persona. Y además, pues, ya no solo te enseña cultura general, ya que quieras que no, leer siempre te enseña algo, da igual qué libro sea, sino que encima, si te gusta los temas históricos, la Edad Media, las leyendas, pues es un libro que te puede enganchar.
Sí, yo he de decir que al principio, pues, un libro con este título, pues tampoco me inspiraba mucha emoción leérmelo, pero me acabó enganchando bastante la historia, tanto porque es muy fácil de leer, que piensas que como una obra que está escrita en el medievo va a ser tan fácil de leer, pues no, tiene un lenguaje muy fácil y además bonito. A mí me parecía muy bonito porque conseguía expresar con poco muchas cosas.
Además, que si a ti te ponen dos libros, imagínate que te gusta, pues, la Edad Media, los temas caballerescos, etcétera. Si a ti te ponen dos libros en el que uno es el Cuento del Grial y el otro es Las aventuras del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, pues hombre, por título a lo mejor quizás siempre te vayas a ir a los que son más legendarios, a los que dicen más, pero sin embargo te puede gustar más otro.
Claro, a mí me ha parecido eso, que a lo mejor no es una obra que hubiese pasado por mi vida por mi propia mano, pero que estoy bastante contenta de haber podido leer un libro así, mucho más en el colegio, y ya aparte de que nos cuente para nota, es una obra que si me hubiesen contado y me hubiesen recomendado todas estas cosas, yo creo que me hubiese sido capaz de leer, además de que es bastante corto. Y luego lo de que el final no esté presente porque el autor muriese da mucha cabida a la imaginación.
Es un poquito como lo que va a pasar con Juego de Tronos al final, ¿no?
Puede ser, la verdad. No me parece una obra tan distante del presente. Yo creo que porque tiene tanta humanidad, me parece una obra con la que podemos sentirnos identificados incluso hoy en día.
Hay que tener en cuenta que estas son historias que en el medievo se contaban y se hablaban entre la gente para entretener y para educar. Entonces es normal que tenga
claro, que tenga ciertos valores.
Tenga ciertos valores un poco también para todos, ¿no? Que todos podamos sentirnos identificados, y realmente el ser humano en ese aspecto no ha cambiado.
Sobre los valores, esta lectura se podría emplear muy bien en los adolescentes, ya que nosotros, pues, los adolescentes, no vemos a veces lo impulsivos y cómo podemos llegar a ser. Y este libro te enseña y te demuestra muy bien cómo es el adolescente al salir, lo irrespetuoso también, irresponsable que es, las locuras que hace. Y nosotros no lo vemos así, pero si lo vemos en un libro, a lo mejor. Y también puedes poner en práctica lo paleto que llega a ser al principio y la cultura, o sea, la falta de cultura que tiene. Entonces, el valor de la cultura para no acabar como él, ya que a mí al principio me,
me daba pareció, un poco de grimilla
me dio
Perceval, la
mucha
verdad.
Cosa el personaje, ya que no era muy
daba un poco de vergüenza ajena,
parecía
además.
Que necesitaba amigos, la verdad.
Sí, sinceramente se veía bastante bien el hecho de que solo había vivido refugiado, bueno, básicamente excluido de toda la humanidad, solo estando con su madre.
Complejo de Rapunzel mismo.
Efectivamente. Pues bueno, esto sería todo por hoy, porque al ser una obra tan cortita no nos da para
exprimirla más.
No podemos hacer más zumo de este libro. Entonces, bueno, vamos a presentarnos, que lo teníamos que haber hecho al principio, pero
cierto, es verdad.
No lo hemos hecho. Entonces tenéis aquí de revelada la incógnita de nuestras identidades. Yo soy Lucía Gómez.
Yo soy Luna Curiel.
Yo soy Alfonso Benito.
Yo soy Batman.
No, yo soy
mentira.
Uy. Es Enrique, aunque le llamemos Manri, es Enrique. No confundamos con el profesor de Educación Física. Somos todos alumnos de primero C de bachillerato de artes, por lo que yo creo que por eso mismo hemos podido entender un poco el lado sensible de la obra, porque pues tenemos cierto punto de sensibilidad. No lo quiero decir en un sentido así repulsivo, no, en un sentido muy bonito.
Despectivo, ¿no? No lo queremos decir.
No, simplemente es algo muy bonito y que animamos a todos a que intenten buscar la sensibilidad de las cosas, la emoción, puesto a que te curte mucho como persona. Y pues esto sería todo. Muchas gracias por habernos escuchado y espero que estéis deseando el siguiente episodio, si se puede decir, en el que nuestros compañeros suponemos que hablarán de un libro el cual están muy emocionados.
Esperamos poder tener a Batman en la siguiente... En la siguiente grabación. Sería muy guay.
Efectivamente, a ver si hay un cameo inesperado. Muchas gracias.
¿Quién sabe? What desire will make foolish people do? I never dreamed that I'd meet somebody like you, and I never.